Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí.
De Chicago, Illinois.
Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito José. ¡Ping! De Virginia. ¡Ping! Israel que de Virginia, ya quisiera.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De verdad, de Virginia, eso sí es verdad.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Y este, Chinito de San Gervelacoy, no hay que se lo quite.
Ay, Dios mío, la cruz de todos nosotros. La cruz de todos nosotros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandito El Guajiro Peña.
Muchas gracias, me alegro eso de Orlandito y decirme Peña. Olvídate del otro apellido, yo te lo dije anoche. ¿Oíste, Rafael? ¿Te enteraste, no? Ok, bueno, un saludo para todos y estamos contentos aquí. Sigue. Hoy empieza la serie de esos dos clubes que son dos equipos que se han fajado de verdad todo el año. Sí. Y LeBron James y el chiquito Curry. Se llama Curry.
Sí, ese.
Dice Curry, cuando yo empecé, LeBron James me dijo muchas cosas que yo me he llevado por él. Y ahora me voy a llevar para ganarle a LeBron James. Y LeBron debe estar pensando. Hubo un comentario hoy en televisión que dice que LeBron James no puede perder este juego. Este partido.
Presentar a Rafael García Toledo. Sí. Patrullando el jardín derecho. El siempre bien vestido, impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Sí, señor. Un placer yo distinguir la vestimenta de este señor que siempre trae algo distinto aquí al programa. Y yo no sé, porque aquí la gente ni se fija en esto. Aquí la gente anda con chorro y chancleta y da una barbaridad. Yo no entiendo, pero yo no, porque yo tengo la canilla muy flaca y no me pongo chorro. Pero la callo con una chancleta plástica de 1.50 de ahí. Y Rafael está vestido con un saco gris, una camisa de cuadrito.
Me golpeé el dedo. Y lo gris, tengo morado.
Pero resalta el gris, fíjate, Rafael, los cuadritos.
Explica.
Y los botones blancos.
Y lo tengo morado. Y leí en algún lugar que no podía cerrarlo por una semana. Mira el dedo todo morado.
A ver, Rafael, el pantalón negro.
Claro.
Y los zapatos negros.
Ok.
Los botines.
Damas y caballeros, vamos a hablar de pelota eventualmente.
No me deja, ¿viste?
Vamos a hablar de pelota. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Quiet. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de la FIFA. Tenemos nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing, Put Me In Coach. Tenemos también, si hay tiempo, Talking Baseball. Vamos a abordar muchos temas, el Guajiro con su segmentico. Vamos a hablar de José Luis Martínez, mi socio, que nos ha mandado muchas cosas muy interesantes últimamente y las vamos a compartir con ustedes. Hoy estuve llamando a Quique, pero me colgó el teléfono, algo pasó 6 veces, estuve con el Guajiro Peña. Y como es jueves, siempre los jueves damos, a petición de todos ustedes, los peloteros cubanos, los líderes en todas las categorías ofensivas y de picheo.
Eso es muy importante, pero yo quiero pronunciar algo que sucedió anoche. Sí. 2 pitchers cubanos fallaron. Nicanor Martínez perdió por primera vez en 8 juegos, lo hicieron 7 carreras limpias.
¿Qué es Nicanor Martínez?
Ese está con el Texas ayer.
El de Belén, Nick Martínez.
Sí, ese se llama. Sí. Nicanor es el nombre, pero le quitaron a Nicanor y pusieron Nick, que es más bonito.
Claro.
Pero el señor Chapman.
Si tú llamaras Nicanor, tú no querías que te dijeran
Nicanor,
Nick.
¿Qué nombre es?
Oye, yo creo que se llama Nicolás.
Y Chapman vino a pichar con el juego una carrera arriba y le han dado un batazo por los 450 pies que la bola pasó por arriba de todo eso. No tuvo decisiones, pero por primera vez falla de salvar un juego este año, Chama. Así que los pitchers cubanos. Pero la noticia buena fue,
Chinito,
que Abreu le metió un jonrón a Martínez, que la bola se perdió por todas partes.
Chinito, dame por favor la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya que el Guajiro Peña dio el resumen completo de las mayores, ya no podemos ir porque ya el Guajiro Peña dio todo el resumen de las mayores.
Porque tú no vas a hablar nunca de las cosas.
Oye, Cepillo, vamos a pescar que ya Guajiro Peña dio todo el resumen de la pelota. Ok. Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba.
Oye, eso.
Bueno, no, voy a dar los de hoy porque ya Guajiro Peña dio los de anoche.
Si yo no duermo, muchacho.
Bueno, con 3 carreras en el noveno, Minnesota acaba de romper el empate contra los Medias Rojas de Boston. Estamos 7-4. En el noveno, Minnesota con las bases llenas. Ya ha anotado 3 carreras. Parece que este va a ser el tercer out, pero el daño está hecho. Ya hay 2 resultados finales hoy jueves en el béisbol de las grandes ligas. Uno de ellos no le va a gustar de nada, para nada.
Da otra noticia, no es el tercer out, fue un fly.
Y de sacrificio.
De sacrificio, entró el bici correcto y ahora está,
8-4. Muy bien, Omar, lo siento mucho por ti, estás en el vedado escuchando. Tus Tigres perdieron hoy su octavo juego, séptimo o octavo juego en forma consecutiva, los Tigres.
No.
Sí, hoy perdieron su octavo juego en forma consecutiva.
¿Seguido?
Sí.
Yo lo que sé es que se pusieron a 4.5 del primer lugar.
No, hoy perdieron otra vez contra los Atléticos de Oakland. Habían perdido 13 filas en California, perdieron 3 contra los Atléticos y habían perdido 1 o 2 antes de ir a California. A Los Ángeles. Los Atléticos apalearon a los Tigres 7-5. Digo apaleando porque los Tigres anotaron 4 carreras en el noveno inning. O sea, en realidad estaban perdiendo 7-1. José Iglesias, un hit en 4 turnos al bate. Está bateando 324 el shortstop cubano. Joenny Céspedes, oficialmente de 1-0, batea 285 porque tuvo que abandonar el partido con un malestar estomacal.
Seguro se comió un hamburger de esos malos que venden en el parque.
Eso mismo estaba pensando.
No, serio.
Tú sabes que el Iván Hernández, antes de pichar, se comía una hamburguesa con queso y papas fritas y se tomaba un guarapo así de grande. Yo lo vi, yo lo veía. No, yo lo he visto. Yo lo vi. Así que, bueno, y el otro cubano, Julito Martínez, un hit y una carrera anotada en 4 turnos al bate. Su promedio es 256. Por Oakland, el abridor Han, oigan esto, 7 entradas, 5 hits, 1 carrerita, eso fue todo. Un boletico ponchó a 5. El otro final, los Orioles de Baltimore derrotaron en Texas a los Astros de Houston 3-2. Adam Jones, el center fielder, 3 hits, 2 anotadas, 1 impulsada, está bateando 307. El perdedor no fue Kushel, Kushel fue el abridor, duró 6 innings, 6 hits, 2 carreras. Un boleto, 7 ponches, pero luego vino el bullpen, que es el único talón de Aquiles de los Astros de Houston, porque ofensivamente están muy bien, y Houston tiene, lo crean o no, uno de los mejores promedios de las grandes ligas, con 34-21.
En ese juego votaron el tercer manager de los Orioles de Baltimore por discutir una jugada que no tenía razón, dice el árbitro.
Y Minnesota está ganando 8-4 contra los Medias Rojas de Boston en el noveno episodio. Ahora sí, vamos a hablar de anoche. Anoche no jugó Leonis Martín Tápanes. Y los Texas Rangers perdieron contra los Chicago White Sox 9-1. No estoy diciendo que perdieron porque no jugó a Leonis Martín, pero qué casualidad que generalmente si no juega Leonis Martín pierden. José Abreu, el muchacho de anoche jugó bateador designado, ¿okay? Conectó su noveno cuadrangular de la temporada, tuvo 3 impulsadas, lleva 32, líder indiscutible en esa categoría, 2 hits. Y está bateando 286. El muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, un hit en 5 turnos al bate. Anotó carrera y está bateando 226. Los Reales de Kansas City anoche derrotaron a los Indios de Cleveland 4-2. El perdedor fue Kluber, pese a lanzar el encuentro completo. Ya eso no se ve, y mucho menos cuando pierdes. 8 entradas, 4 hits, 1 carrera, y aún así perdió. ¡Qué barbaridad!
¿Quién fue que salvó el monstruo?
Holland salvó su octavo, lo ganó Vargas, su cuarto, por Kansas City, Kendrys Morales de Fomento, 1 hit y 1 carrera impulsada, su número 38, y Eric Hosmer, 1 carrera impulsada, 2 imparables, lleva 33. Marlin, 7-3, esto fue mucho más que un simple partido de béisbol. Hubo casi que hay piñacera. en este partido. 7-3, el ganador fue Haren, o Haren, como, depende cómo lo quieran pronunciar, 6-2, lo perdió John Lester, 4-4.
Bombardearon rápido, ¿sabes?
4-4.
Batearon un inning, 6 hits.
Correcto.
Señor.
5 entradas, 9 hits, 6 carreras, todas limpias, un boletico, ponchó a 4. Aideni Echavarría, el santiaguero, con 2 hits, 2 anotadas, 1 impulsada, lleva 22 remolcadas. Ozuna con 2 hits y Prado, el venezolano, con 2 hits y 2 impulsadas. No jugó Jorge Soler porque le dijimos ayer que estaba fuera 3 semanas con una lesión. Y voy a dejar que el Guajiro y Rafael les cuenten lo que pasó en ese partido cuando un muchachito que nadie conoce en Cuba conectó su primer cuadrangular.
Un tal Lick.
Un tal Lick. Lick, que significa fuga.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Jonroneó por primera vez y Rafael cuenta ahí lo que pasó.
Bueno, él venía dando la vuelta al cuadro, según los Marlins, un poquitico lento. Se sintieron que estaban más o menos ofendidos. Porque el individuo primero se quedó mirando el jonrón. Y en segundo, venía muy despacio. Yo no creo que venía tan despacio, en realidad. Venía más despacio que de costumbre. Y le empezaron a gritar, del dogado de los males, especialmente el pitcher Leitos, y él los mandó a callar, se puso el índice en la boca y le dijo, ¡shh, cállense! Eso hizo que José Fernández, que tiene la mecha muy corta, se sintiera aludido y brincó la barda del dogado, le fue encima y arriba del deck vino todo el equipo a protegerlo, y del otro lado salió el equipo completo. Bueno, no sé, cayeron a golpe, fue una cosa media americana. O sea, que los americanos se insultan, están a 3 pulgadas uno del otro, pero no se tiran piñazos. ¿Okay? Nosotros lo primero que tenemos piñazos es pues insultamos.
Bueno, el pitcher de los Marlins, que pichó con los Dodgers, no quería pichar aquí, ya tiene 6 ganados. Sí. Pero cuando ese muchacho batió a jonrón, él dice que él hizo ese gesto porque el pitcher le gritó mentira de él. Él fue que iba corriendo y apuntó para el dogado de los... Y entonces José Fernández le gritó algunas palabras que fueron ahí, le taparon.
Sí,
y,
pero se ve...
Y déjame decirte, Fernández hizo una cosa que no debía haber hecho, claro, en el pleito. Meterse en el grupo ese porque cualquiera lo ala por el brazo.
Ya.
Para sacarlo de ahí le lastima el brazo. Ahora bien, el pinche dice que Lick debía estar avergonzado de que estaba perdiendo 7-0 y festejando un jonrón cuando están perdiendo, que le habían explotado al mejor pitcher de ellos, al este.
Sí.
Y tiene razón.
Sí.
Así que, pero había una cosa en el banco que no me gustó. No sé si fue como chiste, Soler, que no está jugando, le apuntaba así para allá a Fernández, no sé si le hacía señas, no sé si era como chiste, decía, me voy a fajar contigo o algo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso fue muy, 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 vaya, muy, muy raro lo que sucedió,
bueno,
en el juego.
Después del juego, el Lick pidió excusa, dijo que en realidad no debería haber hecho eso, ese gesto, pero que al mismo tiempo le estaban gritando y no tenía por qué aguantar que le gritaran. Y el macho, Mado, que es muy comedido, dijo, esto ya es un problema, me voy a encargar de eso, es un problema interno, no estamos de acuerdo, nosotros no somos así, y asunto concluido. Y el manager de los Marlins le preguntaron y dijo, ¿qué pasó? Dijo, bueno, quizás es que él, el primer jonrón que era este año, estaba muy contento, o sea, que trataron de echarle agua fría al problema y que no se complicara.
Y ganaron el equipo por primera vez. El manager de los Marlins ganó 3 series, han ganado. Sí. Y lo votaron por primera vez.
Lo votaron primera vez porque se equivocó de nuevo. Sí, había de encontrarle. Había un bateador, no me acuerdo cuál era ahora, que le hizo medio swing a la pelota, ¿no?
Sí.
Y el umpire le cantó strike. Y entonces este hombre salió del dogado y levantó los brazos como diciendo, oye, eso no es strike, pero está prohibido por reglamento discutir los apoles de los strikes. Y el tipo le dijo, no puedes protestar eso. Él dijo, siguió diciendo, bueno, ¿por qué no lo puedo protestar? Y lo votaron.
Entonces, imagínate lo básico de ser un manager.
Y el público entero, 20,000 personas, se pararon a aplaudir el manager porque todo el mundo dice que el tipo no sabe lo que está haciendo. Pero bueno, te votaron, eres un héroe.
La verdad
es
que, mira,
es el último manager en la historia, es como votado, porque el primero fue Bobby Cobb.
Sí.
Y después Errol Weaver, sí, y Lupinel, sí, han sido los que más han votado.
Y él entrevistaron y dijeron, ¿a usted lo han votado alguna vez? Dice, sí, y mi mujer todos los días abre la puerta y me dice, cabe ahí.
Pero bueno, es el béisbol, eso es lo bueno que tiene el béisbol. El béisbol es lindo por muchas cosas. Siempre sí. Hay una primera vez, ¿sabía, no? Sabe Dios, sí, si el señor todo. Sigue manejando y gana, va a seguir manejando por 10 años. Sabe, y el Guajiro va a quedar como un estúpido, porque mira que lo ha criticado, pobrecito. Anoche fue a discutir sin gorra.
Que, Guajiro,
porque tiene, tú sabes que si tú tocas la gorra, también te botan, ¿no?
Rapidito, anoche, Yasmani Tomás, 3 hits, 2 anotadas, 1 impulsada. Y Diamondbacks derrotaron a los Bravos 9-8. Anoche, Junel Escobar conectó 2 hits, batea 317, pero su equipo, los Nacionales, aún así perdieron contra Toronto 8-0. Y anoche, Rusney Castillo, de 4-0, se ponchó 3 veces, batea 216, y su equipo aún así derrotó a los Mellizos de Minnesota 6-3, aunque hoy acaban de perder 8-4, resultado final. Ahora sí, Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, Los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Le damos las gracias a Dire Straits y Mark Knopfler por prestarnos esta musiquita, Los Sultanes del Swing, del super exitazo de 1979. Muy bien, me escribieron de Cuba. Todo el mundo quiere saber qué pelotero cubano se destaca en qué categoría. Y yo con mucho gusto les voy a decir. Pero antes, José Luis Martínez, con datos interesantes. La semana pasada estuvimos hablando de cómo José Abreu, el año pasado, antes del Juego de Estrellas, batió jonrones y luego himnó. Entonces me mandó José Martínez, dice, dato interesante, José Pito Abreu, después del Juego de Estrellas del año pasado, en 415 veces al bate, 15 jonrones, una frecuencia de un jonrón por cada 27.7 turnos al bate. Antes del Juego de Estrellas del año pasado, en 322 turnos al bate, disparó 29 jonrones, un jonrón en cada 11 turnos.
La tercera rato. Parte prácticamente.
Impresionante.
Y este año está jugando con un dedo lastimado, o sea, anoche jugó porque estaba designado.
Sí, se había...
Pero sin embargo, el bambinazo ese no le dolió el dedo, ¿no?
No, para aparentemente no. Bueno, Yasiel Puig ya está en las ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles. Parece que se siente mucho mejor de la lesión en la corva y va a regresar dentro de un par de semanas, me están diciendo por ahí. Ahora sí, ¿qué cubano es el líder en qué categoría? Muy bien, en hits, Junel Escobar tiene 60 imparables. Él es el máximo cubano en líder de hits en las grandes ligas. En jonrones, Alexander Guerrero tiene 10 y eso que no juega todos los días. Lo crean o no. Más que José Abreu. José Abreu ya el año pasado a estas etapas tenía como 20.
José Abreu, tío, pero eso que dice Lacayo es increíble lo de este muchacho Guerrero. Tú sabes lo que es sin jugar.
10,
y
mira,
después salió de emergente con la base llena y la metió a Japón.
Oye esto. En 101 turnos al bate tiene 10 jonrones. Mientras que José Abreu en 185 turnos al bate, casi el doble, tiene 9.
No, pero hay muchos por ahí que no sí, tienen jonrones.
Sí. Sí. Por ejemplo, Alexei Ramírez tiene 2 jonrones en 190 turnos al bate.
Sí, señor.
El cubano que más ha ido a batear este año en las grandes ligas es Alexei Ramírez. O sea, te digo por qué. Porque como casi nunca se envasa, todos los turnos al bate cuentan. ¿Okay? Promedio, Yasmani Tomás de los Diamondbacks batea 331. Impulsadas y carreras anotadas. Kendrys Morales, 38 remolcadas, 32 anotadas. Promedio en base, José Iglesias, de los Tigres, 379. Hits, Junel Escobar, 60. Partidos jugados, Adeni Echavarría, de los Marlins, 52.
Y todos. Por cierto, tenía el vamos a decir, la seguidilla de juegos consecutivos más grande de las grandes ligas hasta que se lesionó el otro día, que chocó con Yelich y se dobló el hombro y estuvo 2 días sin jugar.
Sí, porque si no, Cal Ripken estaba nervioso ya.
No, ya sí. Tenía.
¿Cuánto está bateando Echavarría en este momento?
Echavarría está bateando 305 y promedio en base
333. ¿Podría ser el cogido de All-Star, no? Pienso yo. No, ¿quién está bateando? ¿Qué sió está bateando más que él?
No, pero
y fildeando, olvídate.
Bueno, José Iglesias. Claro. José Iglesias está bateando más que él, fildeando igual de bien, y tiene mejor promedio en base que
él. Sí, pero no tiene los turnos que tiene.
A lo mejor tenemos un cubano representando cada liga.
Hay que señalar que Iglesias ha perdido muchos juegos por este señor Echavarría, está jugando todos los días. Una cosa increíble.
Pero tú sabes quién va de quién está al frente en la votación, porque acuérdate que no es por justicia, es por votación, es por simpatía. Peralta, el shortstop de los Cardenales, el que está en primer lugar.
El que se dopaba, el que fue suspendido 50 partidos, ahora lo están recompensando con votos.
Con votos, están votando por él.
Mira que este país es demasiado grande, qué barbaridad. ¿Okay? Tienen una memoria aquí.
No sé qué decir.
Ok, vamos a seguir. En picheo, partidos ganados, salvados y efectividad, Aroldis Chapman. 3 ganados, 9 salvados y efectividad de 2.31. También con 3 ganados, Odrizamer de Spain. Y en entradas lanzadas, Odrizamer de Spain con 49.5. Chapman solo tiene 23.5. En derrotas, Chapman y de Spain ambos tienen 3. En boletos, Chapman tiene 15. Odrizamer tiene 12, pero Robenis Elías ha regalado 16. Y en ponches, muy fácil. Aroldis Chapman, 38. Robenis Elías, 34.
Oye, está insoportable.
Está insoportable. Así que Raizel Iglesias está comenzando. Todavía no figura entre los... No califica, por decirlo así. Como tampoco Yonder Alonso, ni tampoco
el catcher de los... Y Martínez, con 4-2, y tiene, estaba liderando ante los ponchados.
Sí, pero...
Nicanor.
Oye, me pidieron por los... cubanos nacidos en Cuba, no los cubanos nacidos en el exilio.
Tú sabes que era abierto 9 juegos, sabía, ¿no?
Te mandé un correo ayer, Rafael, de una persona en Cuba que hace una observación, que ayer hablamos de eso, para que vea que no es jugando la cosa. Muy bien, vamos ahora a hablar de este...
Ese que mandó eso, creo que tiene un hermano que se llama Lenín, y el otro...
Sí, pero ese es el más reciente.
Ha habido varios. Se llama Yunieski y sí. Dice que son cubanos.
Sí, pero ese es el más reciente, Rafael. Yo recibo uno cada semana. Leonis Martín, 44 juegos porque se perdió, creo que fueron 9 partidos con lesión. 161 turnos al bate, 18 carreras anotadas, 37 hits, 3 para la calle, 16 impulsadas. Está bateando 230 y su promedio en base 269. Eso va para la peña de él allá en Villa Clara. Brian Peña no juega tanto como debería de jugar, porque ya antes lo ponían en primera base, ahora casi no lo ponen en primera base. Tiene solamente 37 partidos, 37 de 52 que ha jugado Cincinnati, 8 carreritas, 35 hits, todavía no ha sacado ni una para la calle, 6 impulsadas, aunque está bateando 294. Y Yasiel Puig, en realidad sus numeritos no cuentan, porque lleva lesionado un mes, solamente jugó en 11 partidos, 43 turnos al bate, 4 carreras, 2 jonrones, y 4 impulsadas. Eso es todo lo que tenía. Jorge Soler, 49 juegos, aunque está lesionado ahora, 189 al bate, 20 carreras, 50 hits, 4 para la calle, en ese estadio donde hasta el Guajiro Peña la puede botar, solo tiene 4, 19 impulsadas, batea 265 y su promedio en base 322. El cubano que mejor está bateando en averaje es Yasmani Tomás, 331, pero no es muy paciente, debería tener un promedio en base más alto, pero solamente se monta en 364, mientras que José Iglesias, su promedio en base es 379. Yasmani Tomás, desde que lo ascendieron en el décimo día de la temporada, solamente se ha perdido un partido, solamente tiene un cuadrangular y 20 impulsadas. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Comentar de la NBA, solo que va a empezar hoy la serie final para conseguir el campeón de la NBA de este año, y se enfrenta a los Warriors de Golden State con los Cavaliers de Cleveland. Ese juego lo pueden oír aquí a las 9 de la noche por Radio Martí, y tenían varios lesionados ambos equipos, pero le han dado una semana de descanso. En el caso de los Cavaliers, pues LeBron tiene su problemita en el tobillo, parece que se le quitó. Irving dice que él va a ir a jugar aunque no está 100%. Esos son los dos mejores jugadores de los Cavaliers. Por parte de los Warriors, Thompson estuvo con un periodo obligatorio de descanso porque le dieron un golpe en la cabeza, o sea, como una contusión, y lo ponen en observación. No quiere decir que tuviera nada, pero había que observarlo, y por el reglamento de la NBA tiene que pasarse varios días fuera del tabloncillo y al mismo tiempo siendo examinado por médico. Llegaron a la conclusión que no había problema ninguno y estará también esta noche presente, esta vez por los Warriors. Thompson es hijo de un gran, el padre se llama Thompson, evidentemente, que fue muy bueno también en la NBA. Así que mañana tendremos algo que comentar de este juego, y esta noche vamos a esperar eso. Voy a aprovechar el tiempo cortico para hablar un poquitico de la novela de la FIFA. Siempre he dicho que los niños cantores de Viena son nada comparado con lo que están cantando esta gente. Hoy salió otro individuo con otra cosa completamente distinta. Jack Delaney, que es el presidente de la Federación Irlandesa, reconoció que la FIFA, o sea, que lo está diciendo él, le pagó a su organización para que no recurriera ante la justicia ordinaria la concesión de un gol de la selección de Francia que dejó a Irlanda fuera del Mundial de Sudáfrica.
Correcto. ¿Se acordarán? Yo me acuerdo de ese gol.
Exactamente. El tanto fue precedido de una mano clara de Thierry Henry. Se ve, están pasando el vídeo y se ve naturalmente que el tipo metió la mano, que evidentemente eso es una falta, pero le contaron el gol y eso eliminó a Irlanda. Yo me acuerdo que fue un escándalo. Llegó la FIFA y le dijo a la gente de Irlanda, ok, vamos a ponerte dinero para que tú no protestes. Y no Irlanda lo que planteó fue, en vez de ir 32, debemos ir 33. La FIFA simplemente le pagó. Se dice que fueron 5 millones de euros, esos son como 5 millones y medio de dólares lo que he pagado. Él admite, tomaron el dinero, pero no dice cuánto es la cantidad.
Estoy seguro que fue más de 5 millones de euros.
Sí, dice, estuvimos de acuerdo, fue un pago para que no iniciáramos el proceso legal, así que eso está claro. Bueno, eso es nada comparado con la otra novelita de Jack Warner. Jack Warner es un expresidente de la FIFA, de Trinidad y Tobago, que ha dicho que ofrecerá evidencia que vincula a funcionarios de la FIFA, incluyendo al presidente Joseph Blatter, para las elecciones de 2010 en Trinidad y Tobago. O sea, está diciendo que dio la FIFA dinero y soborno para variar las elecciones. No estamos hablando ya de fútbol. Las elecciones de Trinidad y Tobago. Entonces este hombre compró un espacio en televisión, porque imagino que tenga dinero, cantidad de lo que se ha robado. Dijo, ya no voy a guardar secretos para aquellos que buscan activamente destruir el país. O sea, se me dio la bandera. Y dijo que lo que estaba haciendo era por la patria, ¿no? Él fue detenido, estuvo en la cárcel, pagó la fianza, 2.5 millones de dólares trinitarios de esto, y salió. Está, por cierto, entre los 6 que tiene la Interpol en la lista roja, o sea, que donde quiera que corra, que sea el país, hay 190 países miembros de la Interpol, la policía de ese país tiene obligación de entregarlo. Y entonces el exfuncionario además dijo, en ese sentido, que razonablemente actualmente temo por mi vida. Lo que está diciendo es que como él va a revelar estas cosas, pues tiene miedo que lo mande a matar. Dijo que ha compilado gran cantidad de documentos y los está entregando a sus abogados para que difundan como mejor les parezca. Me disculpo por no haber revelado mi conocimiento de estos eventos antes, dijo. Ni siquiera la muerte detendrá la avalancha que se avecina. O sea, lo que le está diciendo es, la suerte está echada, no puede haber vuelta atrás, que las fichas caigan donde caigan. ¿Okay? Warner también dijo, cuando se enteró que Blatter se retiraba, le escribió para instar una salida inmediata de la FIFA. Blatter sabe por qué se cayó, y si alguien más lo sabe, yo lo hago. Así que el hombre ha dicho que simplemente va a hablar. Dice que trae cientos y cientos de documentos. He recopilado una serie completa de documentos, incluidos cheques y declaraciones corroboradas, y los he colocado en diferentes manos respetadas. O sea, le he sacado cheques de soborno, documentos, y está, como diría, en criollo, están entarabillando a Blatter en esta. Así que eso es lo que hay. Todos los días tenemos un poco de esto. Esto no es fútbol, pero hay que decirlo, porque yo creo que si esto sigue va a ser el escándalo más grande de la historia del deporte. Déjeme decirle que lo que pasó con las medias blancas de Chicago a principios del siglo XX, que le pusieron las medias negras, es nada comparado con esto. No que haya sido bueno, pero esto es algo que estamos hablando de una cantidad de países y una cantidad de dinero. Dense cuenta que uno de los individuos que detuvieron se confesó culpable y de entrada devolvió 150 millones de dólares. ¿Cuánto tiene que haberse robado?
El dinero vuelve loco a la gente. Ten cuidado la calle, no te vaya a pasar algo. Para
no, ti. Yo como tengo 15 kilos, nada que ver. Hay que ver, el que es pobre es pobre, no aspira más. Muy bien, a continuación el segmentico de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy decidí, esta es la segunda vez que hago esto con este señor. El señor Roberto Ortiz nació en el Central Senado, provincia de Camagüey, junio 30 del año 15, y falleció en Miami, septiembre 15 de 71. Tenía 6'4 de estatura y 230 libras. Fue líder en todos los tiempos en jonrón en Cuba, y también fue 5 años seguidos bateador líder en la liga, y terminó empujando 377 y batió 87 jonrones. Líder jonrones en el 49 máximo de un pelotero cubano, 15, pero Panchón Herrera está empatado, y el líder jonronero de toda la historia se llama Luke Lane de Club Habana. Roberto Ortiz batió 304 veces y fue líder en bateo 3 veces, 337, 311 y 313. Desde 1941 al 54, todos los 14 años con el equipo de Almendares, los gloriosos Almendares, equipo que él adoraba, y en el año 41 al 50 con el equipo de Washington en Grandes Ligas, batió para 255 y batió 28 jonrones y empujó 240. El señor Roberto Ortiz fue escogido Hall de la Fama en Miami en el año 1983. Escogido en México en el Hall de la Fama como pitcher, como bateador, que batió 320, 4 veces líder en jonrones en la Liga Mexicana, y 5 años con 62 ganados y 28 perdidos como pitcher, fue puesto en el Hall de la Fama de México, incluyendo 7 cubanos más que están en el Hall de la Fama. Entre ellos, vamos a mencionarlo, el señor Martín Digo, Ramón Bragaña, Agustín Bejarano, dicen, yo no lo conocí, dicen que era un fenómeno, Alejandro Crespo, Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, Amado Maestre Lampaya y Armando Rodríguez. Rafael, ¿por qué el príncipe de Belén?
Porque era de Belén y se vestía muy bien.
¿Sí?
Sí, por eso yo soy el príncipe de Radio Martí.
Sí, pero dicen que fue un fenómeno. Tú sabes, la historia de este señor fue grande. Cuando Roberto Ortiz murió, hubo 2 entierros aquí en el exilio que fueron más grandes. El señor Carlos Prío Socarrá es presidente de Cuba, pero cuando Roberto Ortiz murió, yo no podía entrar. Joaquín Moreno y yo estábamos dando vueltas porque ahí era un fenómeno por la simpatía. Hay una anécdota linda de la Casa Valdés en Cuba, que él iba todos los sábados. Y el béisbol de Cuba, mucha gente no sabe que se celebraba, el único país que se celebraba en el mismo estadio en todos los juegos. No había que viajar. Y entonces Roberto Ortiz iba ahí, y un día un muchacho le saltó la pregunta cuando estaba hablando con los niños y le dijo, Roberto Ortiz, ¿cuándo usted va a batear un jonroncito con las bases llenas, y Roberto se choca y dice, mijo, cuando cojo las bases llenas. Pero bueno, Roberto Ortiz, hay un señor aquí a la mano izquierda que tuvo el honor de conocerlo en una tienda, un restaurante que había en Miami. El señor...
Sí.
¿Cómo fue la historia, Rafael?
No, sí, el que está a la izquierda soy yo, quiero que sepa. Roberto era carrero de cerveza.
La cervecería Polar, algo, la, ¿no?
Budweiser. Y yo cuando estudiaba por la noche en la universidad, pues me mantenía y mantenía a mi familia vendiendo refrescos, era carrero de refrescos. Entonces tuve casi 3 años en eso. Y entonces, cuando uno llega a buscar a un supermercado, te ponen las botellas vacías detrás, uno tiene que ordenarla y sacar esa vacía en el camión y traerla llena. Llego allí y veo un gigante al lado mío, mucho más grande que yo, y entonces lo miro y digo que tipo más estaba muy conocido.
Qué emoción, ¿verdad?
Y entonces le digo, ven acá, tú no eres Roberto Ortiz. Dice, sí, yo soy Roberto Ortiz. ¿Y qué tú haces? No, yo vendo cerveza. Era carrero de cerveza. Y teníamos casi la misma ruta, así que nos encontramos muchas veces muy agradable. El único problema que tenía era que donde quiera que se paraba se llenaba todo el mundo. El tipo tal, no lo dejaban trabajar por un individuo tan popular y tan agradable al mismo tiempo. Y como la mayoría de esa gente tan grande tiene un carácter muy bueno, porque no hay nadie que se meta con ellos, ¿no?
El señor, lo que está hablando Rafael es cierto, y es verídico, cargando las cajas esas. Un día, cuando él era tan grande y fuerte, cogió 4 cajas de esas, de cerveza, para entregarla al restaurante Camagüey, que era de Alipio García, sí, que era el dueño del famoso club allá en La Habana.
Del Alibar.
Alibar, ok. Y dice él que sintió un dolorcito en la espalda. Llegó a la casa y se lo dijo a Chiquitica. La Chiquitica la llaman Chiquitica porque la mujer de él es chiquita, él es un gigante, ¿no? Y entonces ella llamó a Mendoza, que era el dueño de Mendari, que estaba aquí, doctor, pero no. Dice, llévalo para el Yazo inmediatamente. Cuando llevaron al Yazo, le detectaron que tenía un spa en los pulmones. Él no fumaba ni nada. El spa ese sucedió, que en los riñones, en la parte de atrás.
Una mancha.
Sí, y tuvieron que operarlo, pero después de eso siguió, se le regó el cáncer y murió de eso. Bien. Una cosa increíble, a la edad, él murió joven.
Sí, muy joven.
64 años. Sí. Pero bueno, esa es la historia de este gran pelotero de área central, Senado, el Guajiro, querido por todo el mundo. Yo lo miraba, ya cuando yo entré, estaba retirado, lo habían cambiado para La Habana. Sí. El cambio aquel que se hizo cuando llegó la revolución, sí. Héctor Rodríguez para La Habana, Willy Miranda para La Habana, Humberto Fernández para acá, ayer lo mencioné, sí. Pero hubo por eso, entonces, para que no fueran los fanáticos, ese fue Miguel Ángel, que quería hacerle algo a la revolución, y que Miguel Ángel estaba un hombre viejo y dijo... Pero el gobierno dijo, de gratis todo el mundo para el estadio, le pusieron guagua a todo el mundo, para y se llenaban los estadios de gratis. Pero Roberto Ortiz hizo así, se asiló. El hijo de él, cuando él se murió, el hijo de él estaba en el ejército, en Vietnam. Y vino aquí, le dieron permiso y ahí se quedó para cuidar a la chiquitica que todavía vive, tiene 86 años, está viva ella aquí en Miami. Pero bueno, esta fue una de las glorias de nosotros, el señor Roberto Ortiz.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, la sección favorita de Camagüey y de Villa Clara. Put me in, coach. Guajiro, descubrí otro cubano mientras estaba en casa viendo televisión el sábado por la noche. Los Texas Rangers tienen a un derecho que se llama Chichi González. Chichi González, en su primera apertura, oye esto, a nivel de Grandes Ligas, lanzó hasta el 6th episodio pelota sin hit ni carrera contra los Medias Rojas de Boston. Terminó ganando ese partido. Chichi González nació en el condado que está más al norte del nuestro, hijo y nieto de padres cubanos. O sea, por favor, no me digan que este muchacho no es cubano, ¿ok? Ok, por favor, hijo y nieto de padres y abuelos cubanos. Bueno, Chichi González va a realizar su segunda apertura justamente mañana, sí, contra los Reales de Kansas City. Va a ser uno de 2 cubanos que va a lanzar. Otro cubano que está esperando lanzar esta noche, pero está lloviendo en Washington, es Gio González. contra Arrieta, Nacionales versus Cachorritos. Un cubano que va a lanzar esta noche mientras el Guajiro Peña ronca es Rovenis Elías. El zurdo, que tiene 2-2, va a lanzar contra el nicaragüense Erasmus Ramírez, que tiene 3-2, esta noche a las 10 en Seattle.
Uno de los pocos nicaragüenses que hay en grandes ligas, ¿sabías?
Es verdad. Mañana, para que vayan planificando su día, Raizel Iglesias, de los Rojos de Cincinnati, va a lanzar a las 7 p.m. en casa versus Padres de San Diego. También va a lanzar José Quintana, el zurdo colombiano de los Medias Blancas, que tiene 2-6. ¡Auch! Va a lanzar a las 8 contra los Tigres. También va a lanzar el dominicano Martínez de los Cardenales, que tiene 5-2. Va a lanzar el cubano-americano González, como les dije, Chichi González, en Kansas City contra los Reales, Edison Volquez. También va a lanzar Hernández por Houston contra los Azulejos de Toronto, Hernández contra Sánchez. Y el sábado, ya me estoy adelantando un poquito, Odrizamer de Spain, con promedio de 3-3, va a lanzar a las 4 de la tarde, Padres versus Rojos de Cincinnati. Adivinen ustedes qué partido escogí yo la semana pasada sin saber que la rotación de picheo iba a funcionar de esa manera. Padres versus Rojos de Cincinnati. ¿Ok? Para que tú veas cómo es la vida.
No, pero tú tienes que justificar lo que dijiste ayer o antier, que a veces tú das esa noticia que ellos están pidiendo, pero a veces los cambian. Hay cambios a veces a última hora.
Generalmente hay cambios. Sí. Es más, cuando tú tratas de planificar, vamos a decir que yo voy a tratar de adivinar la próxima vez que Raizel Iglesias lance. Si va a lanzar mañana, debería lanzar, si veo el horario, Cincinnati tiene un día libre el lunes, boom, debería lanzar el miércoles. Generalmente no es así.
No, y otra cosa, cuando él pichó el primer juego en Grandes Ligas, yo estaba esperando y lo pusieron en el bullpen.
Correcto.
Exactamente.
Él salió del bullpen.
La tercera, como a los 10 días lo pusieron a abrir de nuevo.
Correcto. Y si es un brazo joven, a lo mejor en vez de ponerlo cada 5 días, lo ponen cada 6. Y no te avisan, no tienen por qué avisarnos. ¿Ok? Esto es algo que muchos equipos hacen. Y si llueve un día, entonces ya la rotación de picheo se empuja hacia atrás un día más. Entonces ya Raizel Iglesias, en vez de lanzar el martes, va a lanzar el miércoles, si es que Cincinnati decide ponerlo en el jueves, para darle más tiempo entre aperturas. Así que es una ruleta rusa que no nos gusta jugar, porque nosotros tratamos de ser lo más exacto posible. Va a lanzar Bartolo Colón el sábado contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Colón con 8-3, Cristóbal Bartolo Colón, 8-3, va a lanzar por los Mets el sábado. Y por los Marineros va a lanzar el rey Félix Hernández, después de la paliza que recibió contra los Yankees antenoche, va a lanzar el sábado por la noche contra los Tampa Bay Rays. Clayton Kershaw va a lanzar el sábado a las 10 p.m. contra los Cardenales, ¿ok? Eso es mucho más que un simple juego de pelota.
Okay, la calle.
Porque el equipo que siempre le da pau pau a Clayton Kershaw son los Cardenales.
Déjame decirte, el equipo de Detroit ha perdido 6 juegos seguidos y ha perdido de 8-6. Quiere decir que se puso a 4 juegos y ha perdido 6. El equipo de Minnesota hoy volvió a ganar Minnesota, ¿no?
Sí.
Está encendido, sí. Minnesota.
8-4.
Pues mira, Minnesota se puso empatado con el, si Kansas City pierde hoy, se pone a un juego de primer lugar Minnesota. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Impresionantísimo.
¿Tú te imaginas un playoff Houston contra Minnesota? ¿Quién hubiera imaginado esto?
Había mucha sorpresa. El equipo de Houston está ganando, está 7 juegos de primer lugar. Hoy perdieron, creo, pero eso son cosas lindas del béisbol. El equipo de Houston se ha recuperado, tiene 2 o 3 peloteros, un par de pitches. Lacayo, ¿te recuerdas el juego que narramos aquí hace 5 días de MacArthur, el pitcher derecho de Houston, que dicen que la abuela de él es de Santa Clara?
Sí, pero
bueno, pues ayer pichó 9 innings, metió 9-0 y ponchó 11 bateadores. MacArthur tiene 2 ganados, Y tú dijiste...
Bueno, no fue Demio. Eso no lo dije yo.
Yo no voy a decir eso. La culpa.
Déjame buscarlo.
¿Cómo se llama? De él.
¿Cómo se llama? McCurter.
McCurter, así mismo. Pero oye, McCurter. Pero fíjate que tú dijiste que la abuela era Santa Clara porque tiene descendencia cubana.
Lo dijo fue...
Demio. Eso no lo dije yo. Puede ser que sea verdad, no estoy diciendo que no, pero lo voy a buscar. Así como encontré a Chichi González, que él sí es cubano, y es cubano por los cuatro abuelos, no es cubano por uno o dos o tres, ¿ok?
No, porque la calle se dedicaba a descubrir, él descubrió que Eric Hosmer de Seattle era cubano.
No, y Eric Hosmer, que tú me decías que no, porque con ese apellido no puede ser cubano, me decías tú.
Yo tenía un poquito de duda con la primera base, porque él nació aquí en Jalía, pero se crió en Nova University. Fue a estudiar ahí y se convirtió. Por cierto, que está teniendo una temporada tremenda, ¿sabes?
Yo me acuerdo que Guajiro me decía, no es posible porque con ese apellido no puede ser cubano. Yo le decía, ven acá, Tony Taylor no es cubano.
Sí. ¿Y Chapman?
Sí, Aroldis Chapman. Bueno, pues es que con el Aroldis ya uno sabe que es cubano. Sí, pero Tony Taylor. Tony
y Ángel Skull, cubano de Matanza, y el Skull de apellido.
Y Ángel lo mismo en inglés que en español. Así que.
Muy bien, no me dejó terminar el Guajiro, pero va a lanzar el dominicano Ventura, que fue suspendido 7 partidos por peleón. Va a lanzar por los Reales de Kansas City contra los Rangers y Rodríguez, ese partido a las 2 de la tarde el sábado. Y también les quería contar, porque mucha gente le gusta saber quién va a lanzar, aunque esto, por supuesto, bueno, quizás el sábado sí es casi exacto, aunque puede haber un cambio. El colombiano Julio Teherán, que tiene 4-2, va a lanzar por los Bravos de Atlanta contra el muchacho de los Piratas de Pittsburgh, 3-3. Ahora, hablando de Pittsburgh, ¿tú sabes quién tiene 6 victorias?
No, lo que te dije ahorita es que ganó otra vez, Burnett. Y mira la efectividad, 2.28.
No, nadie lo reconoce. No, pero eso no es nada. Los Piratas tienen un pitcher que tiene 8 victorias. Se me escapa el nombre en este momento. A lo mejor va a lanzar, vamos a ver. Sí, hay un pitcher de los Piratas que tiene 8 victorias. Vamos a ver si logro dar con él.
¿Tú sabes cómo se le trae el nombre de pitcher? Lo tengo aquí en inglés.
¿Cómo?
Se escribe M-C-C-U-L-L. Y pichó 9 innings.
McCool.
Sí. Y entonces ponchó 11. Tiene una efectividad de uno. Tiene 2 ganados. Una efectividad de 1.88. 2 juegos pichados nomás.
Voy a poner McCool cubano.
No creo. Nunca, no McCool.
No creo que te salga así.
No, McCool. Puede ser que su mamá sea cubana y el padre americano también.
Sí. Bueno, en boxeo, rapidito, sin campanita, les voy a recordar que Yasmani Consuegra, el púgil cubano de 31 años de edad, peso completo, le dicen el tiburón.
El tiburón, sí.
Nació en 100 Fires, 100 Fuegos, tiene 17-0, expone su invicto el sábado 6 de junio en California contra un norteamericano de 29 años de edad que se llama Dominique Breaseale, que tiene 14-0, así que 17-0 contra 14-0, algo tiene que suceder, así que le vamos a decir, estoy seguro que Demio les va a contar el sábado quién ganó ese combate, y también bendito nene Miguel Cotto va a pelear contra Daniel Gale el sábado por la noche. Muy bien, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia.
Detrás de los controles, Omar El Chinito Martínez,
Ángel Velacuín.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.